Martí, siempre contigo.
Radio Mar Preta, al duro y sin guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora del pitcher cubano Luis Danis Morales. Este muchacho holguinero, si le suena el nombre, es porque lleva solamente un mes en las grandes ligas y está haciendo historia. Con decirles que esta noche es su séptima apertura con los Atléticos de Oakland desde que fue ascendido la primera semana de agosto y tiene promedio impecable de 3-0 con efectividad de 1.59. Así que el holguinero Luis Danis Morales lanza a las 10 de la noche. También es la emisora favorita de Yanquiel Fernández, outfielder cubano de los Rockies de Colorado, que está jugando muy bien. Es la emisora favorita de Aroldis Chapman, que empató un récord con 4 ponches en un inning. La gente se queda, ¿cómo? ¿4 ponches? Sí. Es el segundo pitcher cubano en toda la historia que poncha 4 bateadores en un inning. Vamos a hablar de eso dentro de poco. También es la emisora favorita de Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, el ganador del US Open, derrotando en una final no histórica, pero muy interesante, a Jannik Sinner. Vamos a hablar de todo esto. Tenemos fútbol, tenemos baloncesto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué les parece si le pedimos aquí a Mr. No, tengo que presentar al equipo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Mr. Teudy Giró y el productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almirán. Así que, ahora sí, damas y caballeros, tenemos una tonelada de deportes hoy. Sí, sí, no una tongolada, una tonelada. Así que nos vamos ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Por segunda vez en la historia, un pitcher nacido en Cuba poncha a 4 bateadores en una sola entrada. El primero que lo hizo Mike Cuellar con los Orioles de Baltimore el 29 de mayo de 1970. Imagínense ustedes, ha llovido mucho desde entonces. Aroldis Chapman se convirtió anoche en el segundo pitcher cubano en ponchar a 4 bateadores en un inning. La verdad es que cualquier persona que sabe de béisbol se imagina cómo esto puede ser. Cuando un bateador se poncha y al receptor se le escapa la pelota, ya sea por un wild pitch o por un pass ball, el corredor tiene derecho a correr a primera base. Y si llega a primera antes que la pelota, está quieto en base. El pitcher recibe un ponche y el bateador llega a primera base. Entonces, los dos cubanos que han logrado esta hazaña, es así básicamente como ha ocurrido. Así que Mike Cuellar en 1970 y Aroldis Chapman anoche, los únicos dos cubanos en la historia, lanzadores cubanos, que han ponchado a 4 bateadores en un inning. Los Medias Rojas de Boston vencieron 7-4 a los Diamondbacks de Arizona. Aroldis Chapman, con un inning perfecto en el noveno, tiene efectividad de 0.98 y 4 ponches en una sola entrada. No jugó Junito Gurriel porque está lesionado y fuera de la alineación el resto de la temporada. Así que felicidades a Aroldis Chapman, además de su rescate número 29, 4 ponches en una sola entrada. Queríamos hablar también de lo que va a ocurrir esta noche. En los titulares les dije que Luis Danis Morales, pitcher derecho cubano, de Holguín, de los Atléticos, está haciendo historia. Lo ascendieron la primera semana de agosto y ya tiene 3 victorias, 0 derrotas, efectividad de 1.59. Y recuerden, el cubano está lanzando para uno de los peores clubes de la Liga Americana. Esta noche contra los Medias Rojas de Boston a las 10 p.m., Luis Danis Morales estará en el montículo contra los Medias Rojas tratando de ganar su cuarto de la temporada con efectividad de 1.59. Es uno de 2 peloteros cubanos recién ascendidos que están jugando bien. El otro es el outfielder de los Rockies de Colorado, Yanquiel Fernández. El habanero batea 262. Tiene 3 jonrones y 9 carreras impulsadas. Y anoche, en la derrota de su equipo, porque da la casualidad que Yanquiel Fernández juega con el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, los Rockies de Colorado, que perdieron contra los Padres de San Diego, pero Yanquiel se las arregló para negociar un boleto. En ese mismo partido, Adrián Morejón, el zurdo relevista cubano, lanzó 2 entradas, 2 hits, un boleto, no le dieron carrera, efectividad 1.79. Los Padres ganaron 8-1. Hubo 3 cubanos en este partido porque José La Candelita Iglesias también conectó hit en su único turno al bate como emergente. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Harold Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Maldí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Anoche los Marineros de Seattle continúan su clasificación hacia la postemporada y aplastaron 18-2 a los Bravos de Atlanta. El pinareño Randy Arozarena, con 3 carreras impulsadas, suma 69 remolcadas en lo que va la temporada, tuvo un total de 2 imparables, 2 anotadas, 3 impulsadas y un boleto negociado. Y ahora Randy Arozarena con promedio en base de 342, que es muy, pero muy razonable. En ese mismo partido, el venezolano Eugenio Suárez conectó 2 jonrones e impulsó 3 carreras en la victoria de los Marineros de Seattle. Shohei Ohtani, damas y caballeros, tuvo un día perfecto ayer. Oigan esto, es que no lo van a poder creer. No solamente conectó 2 jonrones, ¿okay?, sino que negoció 3 boletos. Estuvo en base las 5 veces que fue a batear y ahora tiene promedio de en base de 390. Los 2 jonrones lo pone con 48 en lo que va la temporada, 90 carreras impulsadas. Y los Dodgers vencieron a los Orioles de Baltimore 5-2. Lo único bueno que le pasó a los Orioles en este partido es que el pitcher cubano Jenier Cano dio señales de que se está recuperando otra vez y en una entrada perfecta ponchó a 1, no le hicieron ni hit ni carrera y su efectividad descendió a 4.88. El ganador para los Dodgers, Clayton Kershaw. Sí, por ahí lo tenemos en un promo. Cuando venga la pelota otra vez vamos a poner a Clayton Kershaw, que el futuro miembro del Salón de la Fama ganó su 10º de la temporada contra 2 derrotas, 5 entradas, 2 tercios, 4 hits, un boleto ponchó a 8, efectividad 3.27. Entre Clayton Kershaw y Shohei Ohtani, se robaron el show, damas y caballeros, en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles. Todavía tenemos mucho, pero mucho en béisbol de qué hablar. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We'll be right back.
también en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York ganaron 2 de 3 partidos en casa contra los Azulejos de Toronto, que hoy por hoy el equipo canadiense continúa al frente de la Liga Americana Este. Y no solamente eso, ya terminó la serie anual entre los Yankees y Toronto, o sea que si terminan con el mismo récord empatado, Toronto gana oficialmente la división y los Yankees se irían con el wild card. Anoche fue 4-3 el resultado. En este partido, Max Fried, el pitcher zurdo de los Yankees, ganó su número 16 contra 5 derrotas. Lanzó 7 entradas, 6 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Efectividad 3.02. Cuesta mucho hoy en día ver abridores con efectividad de 3 o menos. Mientras tanto, los Texas Rangers doblegaron 4-2 a los Astros de Houston. Jordan Álvarez, oficialmente de 3-0, pero negoció un boleto. El tunero, desde que regresó de su lesión, se ha envasado en cada uno de los partidos que ha jugado y tiene efectividad de 372. Por los Texas Rangers, Burger, el primera base, con 2 imparables, 2 hits y 1 carrera, 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón. Esta fue la batalla por Texas. Los Rangers todavía están tratando de colarse en la postemporada y están persiguiendo a los Marineros de Seattle en la lucha por el último cupo disponible, mientras que los Astros de Houston hoy por hoy tienen asegurado la Liga Americana Oeste. Así que están pasando muchas cosas interesantes en el béisbol de las grandes ligas. Recuerden, ya estamos en septiembre, de ahora en adelante cada victoria vale oro. Y queríamos justamente hablar sobre lo que pasaría si la postemporada comenzara hoy, porque mucha gente en Cuba me está pidiendo el escenario y yo les puedo decir con toda la confianza, hoy por hoy en la Liga Americana, Toronto y Detroit tendrían libres la primera ronda de la postemporada. Seattle jugaría contra Houston en la primera ronda y los Medias Rojas de Boston en Nueva York por la serie del wild card en la Liga Americana. Claro, las cosas pudieran cambiar en las próximas 3 semanas. En el viejo circuito, Milwaukee y Filadelfia exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Mets irían a Los Ángeles a jugar contra los Dodgers en la primera ronda y los Padres de San Diego contra los Cachorros de Chicago. Para que ustedes vean lo competitivo que está la cosa en la Liga Nacional Centro, los Cachorros de Chicago, que serían el wild card, porque Milwaukee tiene ya 89 victorias. Los Cachorros de Chicago en el wild card tienen mejor promedio que los Dodgers, que están al frente de la Liga Nacional Oeste, para que ustedes vean. Y los Dodgers, fallando últimamente desde el Juego de las Estrellas, les ha ido fatal. Es más, han ganado 3 de los últimos 10 partidos que han jugado. Los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales del béisbol de las mayores. En este momento en la Liga Americana, Texas está a 1.5 juegos detrás de Seattle en la lucha por el último cupo disponible. Mientras que en el viejo circuito, Cincinnati y San Francisco, los 2 a 4 juegos de los Mets en el wild card de la Liga Nacional. Bueno, me está diciendo aquí Mr. Teudy que el mundo no solamente vive, no, del béisbol de las mayores. Por mucho que nos guste la pelota y por mucho que haya 24 peloteros cubanos, ahora 25, en el béisbol de las mayores, tenemos que hablar de otros deportes. Y les tengo las finales del Abierto Norteamericano de tenis después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo. los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La final masculina del Abierto Norteamericano de tenis se jugó ayer por la tarde en Nueva York. Estuvo presente el presidente de la República, Donald Trump, en ese partido. A propósito, el español Carlos Alcaraz, a la tierna edad de solamente 22 años, ganó su sexto torneo a nivel de Grand Slam tras derrotar en otra final a Jannik Sinner, el italiano, en solamente 4 sets. En realidad, el match no fue nada del otro mundo. Estamos acostumbrados a ver épicas batallas entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Por ejemplo, ya este año, en el Abierto francés, Carlos Alcaraz vino de atrás y derrotó a Jannik Sinner. Pero luego, 6 semanas después, Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. Bueno, ahora se vieron la cara otra vez y Carlos Alcaraz salió airoso 3-1. ¿Qué significa esto? Ya van 8 torneos a nivel de Grand Slam consecutivos que se los reparten o Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Eso es básicamente lo que están haciendo. 8 torneos, 8 finales consecutivas. 4 para Jannik Sinner, 4 para Carlos Alcaraz. Y no solamente eso, en la ceremonia después de ganar ayer, Carlos Alcaraz dijo: bueno, estoy viendo a Jannik Sinner más que a mi familia. Estoy tan acostumbrado a jugar contra él que lo veo más que a mi propia familia. Y es porque se están viendo en todos los torneos. Y yo me atrevería a decir, porque Jannik Sinner solo tiene 24 años, Alcaraz tiene 22. Y ya estos dos muchachos van a llevar la antorcha del tenis masculino por los próximos 10 años. ¿Oyeron bien? ¿Ustedes se acuerdan cómo era Rafael Nadal contra Roger Federer, contra Novak Djokovic y contra Andy Murray? Esos 4 dominaron el panorama masculino durante muchos años. Bueno, ahora la antorcha la llevan Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Yo no veo por qué no, si estos dos muchachos se mantienen más o menos saludables, no pueden seguir compitiendo a nivel de Grand Slam como lo han hecho y no se pueden seguir repartiendo todos los torneos a nivel de Grand Slam. 8 consecutivos que ha ganado o Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. 4-4 en los últimos 8 de Grand Slam. En la rama femenina, el sábado por la tarde, Arina Sabalenka de Bielorrusia defendió exitosamente su corona en el Abierto Norteamericano y derrotó con asombrosa facilidad a la norteamericana de origen ruso Amanda Anisimova 6-3 y 7-6 para ganar por segundo año consecutivo la final femenina del Abierto Norteamericano de tenis. Yo también veo a Arina Sabalenka perfectamente bien dominando la rama femenina del torneo profesional. Ya se acabaron los torneos a nivel de Grand Slam este año. Hay que esperarse hasta enero cuando se juegue el Abierto Australiano de tenis en Melbourne para ver torneo a nivel de Grand Slam. De ahora en adelante, todos los torneitos de segunda categoría van a ser como el Open de Cincinnati, el Open de Indio Viejo, muchos torneos, pero a nivel de Grand Slam hay que esperar hasta enero. Y ya desde ahora les puedo decir que número 1 y número 2 en la rama masculina para ese torneo va a ser Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Así que, damas y caballeros, todavía tenemos mucho más de qué hablar. Vamos a meterle mano al balompié, fútbol, soccer, después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol CONCACAF 2026. El martes 9 de septiembre, la última ronda de la CONMEBOL y es vida o muerte para dos países. Ya sabemos que Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay están clasificados al próximo Mundial. Aunque pierdan mañana, no importa. Todos esos países han clasificado. También sabemos que Chile y Perú están eliminados. Aunque ganen mañana, están eliminados. ¿Qué significa esto? Que el puesto del repechaje está entre Venezuela y Bolivia. Solamente un punto separan en este momento a Venezuela y Bolivia. Mañana a las 7:30 de la noche, el martes 9 de septiembre, va a jugar Venezuela en casa contra Colombia, mientras que Bolivia en La Paz contra Brasil. Bolivia le ha ganado varias veces a Brasil en la capital boliviana, en La Paz, a 3.600 metros de altura. El escenario de mañana, si Venezuela gana su partido contra Colombia, Venezuela clasifica al repechaje. Es así de fácil. Si Venezuela pierde mañana contra Colombia y Bolivia empata en casa contra Brasil, Bolivia se cuela en el repechaje y Venezuela resultaría eliminada de la Copa Mundial de Fútbol. Ahora, les tengo otro escenario un poquito más interesante. Si Venezuela empata contra Colombia en casa y Bolivia derrota a Brasil en La Paz, como lo ha hecho varias veces, entonces Bolivia clasificaría al repechaje. Venezuela es dueño de su propio destino y con una victoria, pase lo que pase en La Paz, estaría en el repechaje de la Copa Mundial de Fútbol. Mientras tanto, en la CONCACAF, también el martes 9 de septiembre, partidos interesantes que vale la pena, Curazao contra Bermuda. Recuerden, Bermuda ayudó a eliminar a Cuba de esta Copa Mundial. Jamaica contra Trinidad y Tobago. Costa Rica contra Haití en San José. Y Honduras recibe a Nicaragua en las eliminatorias de la CONCACAF. Bueno, directamente, Mr. Teude, olvídate de los promos. Vámonos directamente al baloncesto de la NBA. Tú sabes, Mr. Juan Pendaz, que hemos hablado de muchos deportes hoy, de tenis, de fútbol, de pelota, de 20 peloteros cubanos, pero ahora vamos a terminar el show con el baloncesto.
Gracias, gracias, Pepe. Saludos para ti, para toda la afición de Cuba. Ya terminaron los octavos de finales. Hubo sorpresa, hubo un par de sorpresas que no se esperaban, pero ahora se las vamos a contar. Primero, Polonia. Ganó a Bosnia y Herzegovina 80-72, 8 punticos. Jordan Loy, a pesar de que fue el que mejor anotó para este equipo de Polonia, con 28 puntos, pero el jugador que prácticamente marcó la pauta fue Mateusz Ponika, 19 puntos, 11 rebotes con doble-doble, 3 robos y 2 bloqueos. De todo un poco, también Michael Sokolowski con 10 puntos para este equipo de Polonia. Bosnia y Herzegovina, el jugador de la NBA actual, Josef Norkiv, con 20 puntos, 7 rebotes, 2 robos y 2 bloqueos, pero no fue suficiente. Y John Robinson con 19 puntos. Solamente dos jugadores lograron 19 o más puntos, mientras que el equipo de Polonia hubo 4 jugadores con 10 o más puntos. También Georgia, aquí está la primera sorpresa. le ganó a Francia por 10 puntos, 80-70. Definitivamente, Alex Mamukelashvili, este jugador con 14 puntos, 11 rebotes, jugador actual del equipo de San Antonio Spurs. También 24 puntos, 8 rebotes para Turknaik Shengilia. Tremendo nombre. Yo hubiera querido el Guajiro Peña. Diga este tipo de nombre.
¿Cobert para Francia?
Aquí hay dos cosas. Ni Wembanyama, ni Rudy Gobert jugaron para Francia. Sí hay tres jugadores de la NBA, pero defraudaron para este equipo francés. Y de estos jugadores estamos hablando del jugador de Atlanta, Shazari Richardson, que solamente 7 punticos. El jugador de los Washington Wizards, Bilal Koulibaly, este jugador 0 puntos en 20 minutos. O sea, tú no puedes ganar así. Y estamos hablando de un jugador de la NBA. El que sí tuvo su mejor actuación fue Gerson Yabusele, que juega para los Knicks de Nueva York. 12 puntos, 8 rebotes para él. Pero definitivamente jugadores que están en la NBA, claro, no son jugadores comparados con Rudy Gobert o Wembanyama, pero sí no pudieron jugar. Y el centro titular que ellos juegan, que cuando está Wembanyama y está Rudy Gobert, es el tercer centro, tampoco pudo jugar para el equipo francés por lesiones. Eslovenia le ganó a Italia, no tan fácil, pero sí le ganó por 7 punticos, 84-77. Aquí tenemos que Luka Doncic se puso la capa de Superman, 42 puntos, 10 rebotes, 3 robos. Y también Allen Omid con 7 puntos y 7 rebotes. Y Clement Prevelet con 11 puntos para este equipo de Eslovenia. Mientras que por el equipo italiano, Simone Fontecchino con 22 puntos, 5 rebotes, 3 robos. Danilo Gallinero, no, Gallinari, ¿ok? 10 punticos nada más. No ha sido, yo diría que la Eurobasket mejor que ha tenido Danilo Gallinari en otras que ha jugado. Y por supuesto, Nian con 12 puntos, 6 rebotes y 2 robos. Grecia, por otra parte, ganó 84-79. El equipo de Giannis Antetokounmpo pudo derrotar al equipo de Deni Avdija, este jugador de los Portland Trail Blazers, con 22 y 2 robos, mientras que Antetokounmpo también una noche espectacular, 37 puntos, 10 rebotes, junto con Kostas Sloukas con 11 punticos. El sábado, Turquía venció a Suecia 85-79, Alperen Sengun con 24 puntos, 16 rebotes. Pierre Larsson por el equipo sueco con 15 puntos solamente, son los jugadores que más se destacaron y son de la NBA. Alemania derrotó fácilmente por 27 puntos, 85-58, de la mano de Dennis Schröder y Frank Warner, que ambos con 16 puntos. Nemi Asqueta por Portugal, 18 puntos, 11 rebotes, 2 robos. Lituania le ganó a Letonia 88-79, a pesar de que Jonas Valanciunas no tuvo su mejor partido, pero Kristaps Porzingis sí con 34. Finlandia 92 a Serbia. Perdió Nikola Jokic, así que está fuera de la Eurobasket.
Imagínate, hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa 100% deportivo, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de las últimas décadas, el autismo ha dejado de ser un enigma para la comunidad científica y se ha convertido en uno de los desafíos neurobiológicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. A pesar de que aún no se han identificado una única causa que explique el trastorno del espectro autista, la evidencia acumulada sugiere que su origen es multifactorial, combinando elementos genéticos, ambientales y epigenéticos. El espectro autista es un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo caracterizados por dificultades en la comunicación, interacción social y patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Con una prevalencia que se estima en uno de cada 100 niños a nivel mundial, el autismo impacta no solo a individuos, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los estudios epidemiológicos y de gemelos han demostrado que el autismo es alta. Se estima que hasta relacionado con factores genéticos, lo que indica que ciertas variantes del ADN predisponen a los individuos a esta condición. Además de las variantes heredadas, en algunos casos, se han detectado mutaciones que pueden incrementar el riesgo de tener espectro autista. La presencia de estas mutaciones, que no se encuentran en los padres, explica por qué en familias sin antecedentes claros puede aparecer este trastorno. La diversidad genética en el autismo refuerza la idea de que no se trata de un único trastorno, sino de una condición que abarca múltiples subtipos con diferentes perfiles genéticos. La exposición prenatal a sustancias químicas también ha sido identificada como un factor que puede contribuir al espectro autista. Aunque menos estudiados, factores como el estrés materno, la nutrición y las condiciones socioeconómicas también pueden interactuar con la predisposición genética para modular el riesgo del espectro autista. La calidad de la alimentación, la exposición a micronutrientes y el manejo del estrés durante el embarazo pueden influir en la expresión génica y en la salud del sistema nervioso en desarrollo. Recientes investigaciones han aportado información innovadora sobre los mecanismos moleculares implicados en el autismo. Un ejemplo notable es el estudio realizado por científicos en Barcelona, que han identificado la ausencia de un microexón en la proteína CPEB4 como un posible desencadenante en algunos casos de autismo idiopático. Una de las controversias más persistentes en torno al autismo es la supuesta relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Numerosos estudios científicos, incluidos metaanálisis y revisiones sistemáticas, han demostrado de forma concluyente que las vacunas infantiles, incluyendo aquellas que tienen timerosal o aditivos, no aumentan el riesgo de autismo. Las investigaciones realizadas por instituciones como los CDC y la Organización Mundial de la Salud han dejado en claro que los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier riesgo potencial, desmintiendo de manera rotunda la hipótesis que vincula las vacunas con el autismo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
When you step out of the line, I come into the light. Cause I will be happy, happy, happy with you.
And I'm feeling so excited. Here we go.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Las cosas parecieron tomar otro matiz en el año 2004, con los vuelos del avión experimental X-43A de la NASA no tripulado, que culminaron con un récord de velocidad para un avión Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, una velocidad que hasta entonces solo los cohetes podrían lograr. No obstante, la tecnología distaba mucho de ser operativa. El reto era controlar el motor, porque la tecnología se basa en sensores de hace décadas, demasiado lentos para la velocidad del vehículo. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology. Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar.
Café, café digital. Digital.
Feel so much between you and I. There's magic in the air tonight. Cause your touch got a hold on me. It's where I want it to be. I see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together.
Of the time, we're together.
We've been waiting for this moment.
see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to say it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment. All we got is now.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Desde que el Homo sapiens emergió hace aproximadamente 300.000 años, hemos demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarnos, innovar y transformar nuestro entorno. La creación de herramientas, el lenguaje, agricultura, revolución industrial y la tecnología digital son hitos que ilustran el avance de nuestra inteligencia. ¿Pero estamos llegando a un límite natural en nuestra capacidad cognitiva? La inteligencia humana se mide y define de varias maneras, desde el coeficiente intelectual hasta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. También incluye habilidades sociales y emocionales. Estos aspectos han evolucionado gracias a la selección natural y la presión ambiental, pero también están influenciados por la cultura y el entorno socioeconómico. Los científicos especulan que podría haber un techo evolutivo para la inteligencia debido a restricciones biológicas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro humano está limitado por la anatomía del canal de parto en mujeres. Aumentar el volumen cerebral podría ser inviable desde un punto de vista físico. Además, el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, lo que plantea restricciones metabólicas. Aunque la evolución biológica podría estar ralentizándose, el progreso cultural y educativo actúa como un motor alternativo para expandir nuestra inteligencia. Tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso masivo a la información y la mejora de los sistemas educativos globales podrían compensar las limitaciones biológicas. Sin embargo, también enfrentamos amenazas que podrían obstaculizar nuestra inteligencia colectiva. Factores como el cambio climático, la desinformación en la era digital y la desigualdad socioeconómica podrían limitar nuestro desarrollo cognitivo. Estudios recientes sugieren que el coeficiente intelectual promedio podría estar disminuyendo en algunos países desarrollados, un fenómeno conocido como el efecto Flynn inverso. La inteligencia artificial representa una nueva frontera. Algunos argumentan que podría actuar como una extensión de nuestra inteligencia natural, permitiendo a la humanidad resolver problemas más complejos que nunca. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas. La dependencia de la inteligencia artificial podría atrofiar nuestras propias capacidades cognitivas. Estudios en genética y neurociencia indican que es poco probable que hayamos alcanzado un límite absoluto de inteligencia. Las mutaciones genéticas y la evolución cultural continúan moldeándonos. Además, la neuroplasticidad del cerebro humano demuestra que seguimos siendo capaces de adaptarnos y aprender a lo largo de nuestra vida. A pesar de las limitaciones biológicas, y los retos globales, la humanidad está lejos de haber alcanzado su ápice en inteligencia natural. El futuro dependerá de cómo combinemos nuestra creatividad, tecnología y capacidad de cooperación para superar las barreras actuales. ¿Estamos al borde de una nueva revolución cognitiva o nos estancaremos por propias limitaciones? Solo el tiempo y nuestras acciones lo dirán.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
El miedo es una emoción fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar a la supervivencia. Su origen tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y se puede entender desde varias perspectivas. El miedo, de origen biológico, es una respuesta natural del cerebro ante una amenaza percibida. Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, el cerebro activa una serie de mecanismos fisiológicos para prepararlo para la lucha o la huida. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y energía. Y por supuesto, bloquean procesos no esenciales para la supervivencia. La amígdala, una parte del cerebro encargada de procesar emociones, juega un papel crucial en la detección del miedo y la activación de estas respuestas. Evolutivamente, este mecanismo permitió a nuestros antepasados reaccionar rápidamente a amenazas, como depredadores o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, el miedo puede originarse en experiencias pasadas, traumas o aprendizajes. Las personas pueden desarrollar miedos a partir de situaciones en las que hayan experimentado dolor, angustia o peligro, lo que genera asociaciones entre ciertos estímulos y emociones negativas. Esto puede manifestarse en fobias, como el miedo a las alturas, a los insectos o hablar en público. Además, el miedo también puede ser influenciado por nuestra imaginación, la anticipación de lo que podría suceder y la interpretación que damos a las situaciones. La ansiedad, por ejemplo, es una forma de miedo relacionado con la incertidumbre y la percepción de amenazas futuras, a menudo sin una amenaza concreta. A lo largo de la historia, las sociedades han transmitido miedos colectivos a través de mitos, leyendas y normas sociales. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente o a lo que se percibe como peligroso es comúnmente aprendido dentro del contexto social y cultural. Las normas, creencias religiosas y educación también pueden generar miedos, tanto racionales como irracionales. En este sentido, el miedo puede ser una construcción social que influye en el comportamiento individual y colectivo. Los miedos a lo que se considera ajeno, como a menudo ocurre con grupos minoritarios o culturas diferentes, también han sido modelados socialmente. En resumen, el miedo tiene un origen multifacético, con raíces biológicas que nos permiten sobrevivir ante amenazas, pero también influenciado por factores psicológicos y sociales que lo transforman en una emoción compleja que varía según persona y el contexto.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.cubaabla.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play a shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.